Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo está arrancando este lunes, este comienzo de semana? Ya estamos en diciembre. Esto se terminó. Básicamente, saben que yo, cuando trabajaba en relación de dependencia, los lunes yo ya decía, ya es martes. Los martes ya decía, ya es miércoles. Así, siempre me adelantaba un día porque obviamente odiaba ese trabajo. Y era mi forma de motivarme a falta menos para el fin de semana. Lo peor es que yo también trabajaba muchas veces los fines de semana. Así que, nada. En otro orden de cosas, la semana pasada subí el podcast el lunes, pero evidentemente algo pasó con Spotify que no me subió y no me di cuenta. Y como no lo posteé hasta el otro día, no me di cuenta. Así que, cuando es así, si ven que no sale, me avisan. Me mandan ahí un mensajito por privado. Y yo me pongo a investigar qué pasó. En realidad lo tendría que hacer siempre eso, pero bueno. Nada, ayudémonos entre todos, por favor. Estoy súper contento. La verdad que las consultas que voy respondiendo me dan una devolución a ustedes que me dejan frito. Porque sé que están ahí escuchando. Lo veo por las estadísticas, obvio. No es que sea bruja. Pero sé que están escuchando. No dejo de tirarme a la pileta yo solito cuando les estoy dando una devolución a sus consultas, cuando les doy mi perspectiva, como me gusta decir a mí. Y no tengo idea si estoy cerca, lejos, si realmente estoy en la frecuencia o no, hasta que me responden. Y cuando me responden, me sorprendo de que sí estaba en la frecuencia, sí estaba cerca de lo que estaba diciendo. Y la gran mayoría de veces les doy una perspectiva que ustedes no tenían o no se imaginaban que podría alguien decírselo, y eso me encanta porque los dejo pensando y en muchos casos es lo que necesitan para la acción. Así que es hermoso lo que está pasando. Vamos con la primera de las consultas. Voy a tratar de meter dos o tres, no sé, voy a ver qué sale. Me escribe Patricia y dice, trabajo en relación de dependencia en una universidad, soy bibliotecaria y ya hace varios meses que lo quiero dejar. Hace un tiempo que quiero subir videos tutoriales a YouTube para ayudar a la gente mayor con el uso de las tecnologías. Pero doy mil vueltas y no me animo a dar ese paso. ¿Cómo tirarte a la pileta? Por otro lado, me gustaría trabajar de mi profesión de manera remota para lugares de afuera, pero no sé cómo ofrecerme. ¿Algún consejo? Bueno, bienvenida, Pato. Acá estamos todos, pero ¿sabes qué? Yo ahora me crucé de piernas y voy a acomodar el micrófono más hacia mi boca. Así me puedo tirar para atrás y seguir contestando esto. Esta primera parte es para todos los que están en relación de dependencia. Todos, bueno, a todos los que les pase esto, les pique el culo con esto, con esta duda, ¿no? Si estás en relación de dependencia y querés dejar el laburo, lo mejor que podés hacer es, mientras que estás trabajando sin dejar de ocuparte en el trabajo que te toca, te hagas el tiempo de una horita o dos horitas para planificar cómo vas a dejar el trabajo, a qué te vas a tirar y cómo lo vas a hacer. Todo esto lo va a subvencionar tu trabajo actual, pero es importante que no pienses, me quiero dejar esto y no sé cómo empezar. Claro, querés dejar una cosa y no sabes cómo empezar la otra porque todavía no estás en la etapa de, bueno, ¿con qué lo dejaría? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? Si bien vos acá estás hablando de armar un canal, creo que lo que te falta de esta fórmula es esto. Entender de que dejar una cosa y agarrar la otra no tiene que ser solamente la acción, ¿no? Bueno, voy, renuncio y mañana empiezo con mi canal. No, no, no. Como se lo dije la semana pasada a Lourdes, no esperes a empezar el viaje para hacer lo que tenés que hacer. Hacé ahora el perfil en Amazon y en Etsy y en todos lados. Ahora que tenés trabajo, ahora que estás ahí, que todavía no estás en el aire, que todavía no estás en el agua, ahora empecé a probar. Bueno, esto un poco es lo mismo. Si nadie te apura, nadie te corre, lo que querés es cambiar de trabajo porque no estás siendo feliz, bueno, entonces la primera etapa de todo esto es empezar a pensar qué quiero hacer. Y empezar a probar, o por lo menos empezar a buscar información. Y ahora voy a responder tu segunda consulta, que justamente vos decís, me gustaría trabajar de mi profesión de manera remota. Bueno, para trabajar de tu profesión de manera remota, lo que deberías hacer justamente es ahora, mientras que estás trabajando, empezar a googlear. Yo hice todo lo opuesto. Yo hice todo lo opuesto de lo que te estoy recomendando. Por eso te recomiendo esto. Pero digo, al margen, yo todos los días que llegaba a mi trabajo, entraba a los principales sitios web de Argentina de chismerío y me sabía todo y me leía todo y estaba 3 horas. Trabajaba 6 horas. 3 horas se la dedicaba a pelotudear. Mirá si yo esas 3 horas, por lo menos una, se lo hubiese dedicado a armar bien mi proyecto. Nada, hubiese sido, pero el Maradona del restaurante a puerta cerrada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bueno, esto es un poco lo mismo. Empezá a forjar tu conducta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, desde hoy lunes que escuchaste este podcast, bueno, mañana martes agarrás y cuando llegás al trabajo haces lo que tenés que hacer de trabajo, lo primero sí o sí, y te reservas una hora para empezar a googlear y a ver personas que hacen lo mismo que vos de manera remota. No veas cómo lo hacen. Empecé a identificar. Identifica por lo menos 10. Y después empecé a investigar de esas 10 personas. Qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen. Anda anotándote cosas en común que hagan. Anda anotándote cosas que te parecen interesantes y que podrías hacer. Todos los días, en una semana, vos le dedicaste 5 horas a esto, ya sabés qué tenés que hacer y dónde buscar el trabajo. Lo mismo para hacer los videos en YouTube. También Lourdes hablaba de un canal. Yo no le respondí eso porque hay mucha gente que me pregunta y están con la duda de hacer un canal y cómo hacerlo. Hay algo que tienen que saber, que es no hay una fórmula de cómo hacer las redes sociales. Estos cursos que te enseñan y te dicen, bueno, usalo así, usalo así, son cosas básicas de redes que pueden ser enfocadas en canales, en TikTok, en lo que vos quieras. Pero no hay un manual que vos hagas A, B, C y D y la pegues. No es que vos en un año la vas a pegar. No es que vos... No. Esto es prueba y error y es práctica. Justamente es todo lo opuesto a lo que siempre fue la televisión o a lo que siempre fueron los contenidos. Que era ya la prueba y error la hicieron y sabían para dónde ir. Acá la prueba y error la tenés que hacer vos porque depende mucho de vos. Depende por sobre todas las cosas de tu capacidad de prender la cámara y empezar a hablar. Y esto es algo que se entrena, chicos. Si ustedes van y buscan en Tenedor Libre el primer video que hice, que si no me equivoco es cómo cocinar papa, yo lo que hacía era, hola, soy Lucas. Hoy te voy a enseñar, y no había edición, chicos, de por medio, ¿eh? Era yo que era un queso, era yo que no funcionaba en ese momento, era muy nuevo para mí, porque nosotros cuando empezamos a hacer Tenedor Libre, uno de los chicos era quien se ocupaba de grabar, otro era el que se ocupaba de hacer las redes, y otro se ocupaba de la parte gastronómica, que era yo, y otro que se ocupaba de la parte técnica. Ninguno de los cuatro se animaba a poner la cara hasta que yo dije, che, pará, no tenemos plata, esto hay que hacerlo, pongo la cara yo. Pero yo no había hecho eso nunca. Y eso que yo estudié teatro y estudié un montón de cosas relacionadas, entre comillas, al arte. ¿Me entendés? Pero yo los primeros 10 videos era un queso. El primer día, cuando terminamos de filmar y cada uno se fue a su casa, porque eso lo hacíamos en mi casa de ese momento, yo llamé a los chicos a uno por uno y les dije, che, perdón por cómo lo hice hoy. Yo les prometo que lo voy a hacer mejor. Ellos me decían, pero ¿qué decís si lo hiciste re bien? Pero yo me daba cuenta que era un queso, ¿está bien? Era un queso. Y la prueba de error me llevó a que hoy me prendés una cámara y yo te hablo hasta por el culo, ¿me entendés? Es como, para mí es como el pan de cada día. Pero claro, obviamente, chicos, hice más de 600 videos. Ayer en un vivo les contaba, estaba hablando con la gente, hago vivos en el canal de Tenedor Libre todos los días a las 9 horas de Argentina, y les contaba cuando hice participaciones en la televisión, que toda mi vida fue querer trabajar en la televisión y nunca pude porque o era muy alto para muchas cosas o no daba para muchas otras, o sea, no encajaba. Y me llamaron para trabajar, para hacer participaciones cocinando en un programa de Robertito Funes y Nicole Neumann. Y cuando salí yo lo llamé a Roberto y le dije, no sabés, cada vez que se prendía la luz yo miraba a la cámara y hablaba a la cámara. No pisaba a los conductores. Ellos cuando hacían una broma, yo les seguía la broma. En un momento me equivoqué con la receta, pero seguí adelante porque yo sabía que nadie se iba a dar cuenta. Nunca tuve ni miedo, ni vergüenza, ni nada, ¿me entendés? Nunca, nunca. Habré hecho 8 participaciones. Siempre las disfruté, siempre fui como funcionar al show. Claro, un día pensando en esto, porque yo pienso en todas las cosas que me van pasando, Pensando en esto me di cuenta, si ya tenía 400 videos hechos en YouTube, si todos los días prendía la cámara y grababa 4 o 5 videos, ¿cómo no iba a saber desenvolverme delante de las cámaras si era algo que había soñado toda mi vida? Bueno, esto no se consigue soñándolo y planificándolo, se consigue practicándolo. No hay otra forma, no hay otra manera, no se puede pronosticar. Bueno, voy a hacer este canal y me va a ir bien. No, te van a salir muchos videos de mierda hasta cuando la hayas recontrapegado. Chicos, yo cuando me mudé acá no sabía prender una cámara. Los videos prácticamente los hacía solo y eran una, y son una mierda esos videos. Pero los tengo que hacer, los tengo que practicar, los tengo que intentar. Porque si no los intento, no hay forma de que eso se vaya mejorando. Entonces, si vos ahora crees que estás haciendo, que no sabes por dónde empezar, bueno, tenés que empezar por el inicio. Hay algo que sí les puedo decir, a diferencia del momento que yo empecé a hacer videos, a hoy ustedes, que son los que me preguntan, que es, todo esto se puede, entre unas grandes comillas, manipular. No tenés una obligación ahora de decir, bueno, yo hoy comienzo y lo hago de esta forma. O sea, lo voy haciendo. Y todo esto, de nuevo, como siempre les digo, si lo googleamos juntos, cómo iniciar un canal de YouTube, van a ver un millón de videos. Lo que te acabo de decir, Pato, es el primer paso que tenés que dar. El primer y único paso que tenés que dar. Para los que no lo saben, Tenedor Libre siempre fue concebido con muchos principios e ideas, pero uno sobre todo para nosotros es nuestro espacio de prueba, es nuestra vidriera de lo que hacemos. Si nosotros lo hacíamos como un contenido final, ponele, como si fuera un programa de televisión, había un montón de recursos que no teníamos para poder darnos ese lujo. Entonces no lo íbamos a hacer nunca. Así que lo empezamos haciendo de una forma experimental, siempre. Y siempre como una vidriera que iba a mostrar lo que nosotros éramos capaces de hacer. Bueno, esa fórmula para mí es esencial, porque cuando vos haces esa fórmula te apañás con lo que tenés. Nosotros cuando hacíamos los primeros videos de Tenedor Libre los hacíamos a dos cámaras, con micrófono, con una cocina siempre armada igual, con delantal, con vajilla de primera, con paso a paso, con ingredientes, con todo. Y si ustedes hoy revisan mi canal, hay videos del principio que tienen una superproducción y no tienen más de 10.000 vistas. Paréntesis. Las vistas no determinan si lo que haces está bien o no, pero nosotros necesitamos vistas para vivir, ni más ni menos. Cierro paréntesis. Con esto quiero decirte, hay videos de personas donde cocinan en una olla quemada, la cocina sucia, los elementos sucios o rotos, y tienen 1.000 millones de visitas. Entonces, no creas que tenerlo todo va a hacer que tu video sea mejor. No creas que saber cómo hacer un video va a hacer que tu video tenga más vistas. Hacé tu video para ir encontrando el sentido, la forma, el método, pero por sobre todas las cosas, tu identidad. Si entendés esto y empezás a hacer la práctica, esa curva que te digo de aprendizaje y de acción pasa rapidísimo y aprendes rapidísimo. Ahora, si te dejas apoderar por ese miedo de no sé por dónde empezar, claro, el no sé por dónde empezar seguramente tenga que ver con el hecho de lo hago con mi celular, me tengo que comprar una cámara, pido una cámara prestada, uso la cámara que tengo ahí arrumbada en casa. ¿Cómo se prende la cámara? ¿Cómo paso la información a la computadora? ¿Cómo edito las cosas? ¿Cuánto tiene que durar el video? ¿Qué tengo que decir en el video? ¿Cómo lo tengo que decir? Bueno, todo eso te lo respondí al principio de esta consulta. Buscas inspiración. Mirás cómo hace la gente que hace lo mismo que vos. Y de ahí te va a salir todo lo que necesitas. No sé si me fui muy por las ramas en todo lo que te vengo contestando, Pato, pero yo empezaría por lo menos a dedicarle tiempo de mi trabajo actual a lo que quiero hacer en mi futuro próximo. Esto, le robo una horita a mi día a día y me enfoco. Apago el celular, apago todas las distracciones y empiezo en una hoja en blanco a diagramar. Y me parece que va por ahí. Y la expectativa que tendría no sería otra que la de poder ir conquistando espacios propios para poder desarrollar esto que quiero desarrollar. No tanto, uy, quiero que me vea mucha gente o que me vea poca gente. Por supuesto que esto lo estoy poniendo yo, Pato, porque ni vos, ni Lourdes, ni todas las personas me dicen, no, quiero hacer un canal y que me vea todo el mundo. No, el hacer un canal es algo que va surgiendo. Es muy complejo determinar todo lo que va a ser tu canal, cómo lo vas a hacer y demás. todo va surgiendo. Pero sí hay una diferencia, que en el momento que yo empecé a hacer un canal, uno no podía planificar tanto. Uno se tiraba la pelota y ya iba armando el día a día. Ahora podés planificar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que genera contenido contándote o sus experiencias haciendo un canal o cómo deberías hacerlo. Ahora, tampoco veas demasiado porque te vas a contaminar y no vas a saber por dónde empezar. Yo creo que hay un intermedio ahí. Por sobre todas las cosas, la fórmula que te dije. Ahora sí me gustaría leerte a ver qué opinas de todo esto que te dije. Tengo otra consulta más y en este caso es de Diego. Hola Musu, llevaba tiempo deseando escribirte y al fin me animé a hacerlo. Te cuento mi caso. Estoy a menos de un mes de terminar mi carrera de periodismo y siento que entro a esa etapa de la vida en la que tengo que encontrar mi propio camino, lo cual me causa gran conflicto. Lo que tengo claro es que no quiero dedicar mi vida a trabajar para nadie más que no sea yo mismo, y creo que la carrera que estudié puede ser una herramienta para ello. Por ese motivo, estoy decidido, o casi decidido, a iniciar un canal en YouTube, ya que creo que el espacio digital es el mejor medio por el que un periodista puede emprender. El problema es que no encuentro realmente el tema en que centrar mis videos. Por un lado, me gustaría hacer cosas directamente relacionadas con el periodismo, pero por el otro, me encantaría también hacer humor, entretenimiento y cosas así. Entonces, no sé muy bien cómo arrancar. Y quizás en el fondo también tengo un poco de miedo a que no me vean. Pero también tengo confianza en mí mismo y sé que lo puedo lograr. ¿Qué me recomendarías tú? ¿Cómo decido en qué centrar mi contenido? ¿Cómo trabajo el miedo a no lograr resultados? Muchas gracias, saludos desde Ecuador. Hola Dieguito, bienvenido. Bueno, un poco viene de la mano de la consulta que leí de Pato. Lo primero que te tengo que decir es romperte la fantasía de que no hay fórmulas mágicas, que nadie te va a ver, que vas a ir conquistando audiencia de a poco. Lo segundo que te tengo para decir es algo que me encanta porque cuando medito siempre me doy cuenta que digo lo primero, lo segundo, lo otro, lo primero, lo segundo. Siempre digo la misma muletilla, pero ustedes me entienden. Lo otro que tengo para decir es que justamente me encanta que tu consulta está enfocada en el qué, no en el cómo. Y creo que todas las cosas que te gustaría que tenga el contenido son posibles de mezclar para hacer un contenido definitivo. Entonces, un poco lo que le dije a Pato antes, ahora es momento de inspirarte. Ahora es momento de entender cómo poder hacer un producto que mezcle todo eso. Sepamos, vos Diego, vos Pato y todos los que están escuchando, que todo está inventado. Que por supuesto hay cosas que no y que se pueden desarrollar y se pueden inventar. No te mates en buscarla. Busca inspiración. Mirá qué es lo que hace. Mirá los canales de periodismo que más resaltan. Y quizás, justamente con esto de decir, me gustaría hacer periodismo, pero también me gustaría hacer algo de humor, pero también me gustaría que tenga otra impronta, bueno, sea lo que requiere tu producto para que tenga ese sello propio. Me parece que el inspirarse es lo más acertado que uno puede hacer cuando quiere hacer contenido en plataformas digitales. Y como somos todas personas distintas, cada uno le va a dar su propia impronta. Y si cuando lo terminas de hacer notas que es una copia de algo que te inspiró, vas a poder modificarlo y lo vas a poder llevar al lugar que querés. Y a partir de eso, empezar a hacer mis primeros pasos. Hay otra cosa que yo leo en tu consulta y que me parece importante señalarla, que es, lo que tengo claro es que no quiero dedicar mi vida a trabajar para nadie más que no sea yo mismo. Esto es lo que voy a decir, es algo de viejo choto, que entiendo de que hoy las nuevas generaciones, a diferencia de mi generación o generaciones para atrás de la mía, entienden de que pueden trabajar de manera autónoma sin tener que estar atado a nadie. Y lo entienden y lo ven como algo súper claro y súper real. En mi época no era tan claro y tan real. Era ser revolucionario hacerlo. No quiero decir, ay, yo era revolucionario. No. Lo que quiero decir es, no era algo tan habitual. Ahora noto que es algo habitual. Ahora noto que hay personas de menos de 26 años que tienen una gran cuenta de banco por emprender digitalmente o de muchas otras maneras. Y me parece genial eso. Pero que una cosa no te quite la otra. ¿Está bien? Con esto quiero decir, a mí me parece perfecto que tengas claro que no quieres trabajar para nadie, que no seas vos. Pero si en algún momento tenés que trabajar para alguien más, para tomar envión, para generar tu propio trabajo y tu propio negocio, no le tengas miedo a eso. No es nada más que tomar envión. Y te hago esta aclaración porque cuando uno es tan determinante, a veces pierde oportunidades que en el total de esas oportunidades lo que terminan generando es el impulso para nuestros propios proyectos. Así que, dicho esto, lo que me queda es leer qué opinás, qué te parece. Bueno, voy con una última consulta que en este caso es de... Bueno, no encuentro el nombre, voy directamente. Te cuento mi historia. Hace 10 meses falleció mi perrita Emilia y a través del dolor por su pérdida nació L de Emi, un proyecto de retrato de mascota. Si quieren buscar el Instagram es Huella de Mí, todo junto con HWL, Huella de Mí, y ese es el Instagram para que lo vayan a mirar. Un proyecto de retrato de mascotas. Busco devolver a quien ha perdido una mascota un poquito de ese amor que tuvo a través de un retrato. Esto empezó hace muy poco. Si es mi cuenta, tengo pocos seguidores. Casi todos son conocidos. Si bien sé que me falta mucho todavía y que desde el punto artístico me falta crecer y desarrollar más habilidades, sé que lo que hago es bueno. Desde el valor sentimental hasta el valor del cuadro en sí. El problema está en que no estoy sabiendo manejar el costo real. En caso de vender un cuadro, cuando quien me pide uno es conocido, siento que me piden que les haga un retrato para ayudarme y no porque crean que lo que hago es bueno. Entonces me veo en la obligación de no cobrar. En ocasiones les cobro solo los materiales para no tener pérdidas, pero no tengo ganancias. Si bien mi idea es, a partir del mes que viene, tener cosas armadas de imprenta y los cuadros en madera, hoy en mi cuenta solo tengo contenido de dibujos, porque como empecé hace poco, aún no tengo nada armado. De todas las consultas que he recibido de gente no conocida, ninguna se concretó. Me sirvió para saber que hay interés, que gente a la que no conozco le gusta lo que hago, pero que quizás el precio les pareció caro. No creo que sea un precio caro, y aclaro que en comparación con otros vendedores de cuadros digitales, incluso lo mío es más barato. Sé que a partir de diciembre, porque nuevo sueldo, voy a invertir en lo que hoy me falta y voy a mover mucho más Instagram. Tendré un mayor alcance y ahí sí, teniendo el producto listo para entregar, quienes hoy solo consultan quizás me compren. Pero no sé cómo lidiar con la gente que conozco. Reconozco mi valor, pero no lo puedo aplicar. Gracias por tu podcast. Bueno, y me dice muchas cosas muy lindas. Te mando un beso enorme y te decimos bienvenida. En esta consulta hay algo que me encanta que digas. Reconozco mi valor, pero no sé cómo aplicar. Cuando uno reconoce su valor, lo va a poder aplicar. Todavía vos no te crees esta parte. Perdón que lo diga tan determinante y tan seguro de lo que estoy diciendo. Pero justamente siento de que no estás viendo... ¿Cuál es tu valor? Di un ejemplo en uno de los capítulos del podcast donde decía, cuando uno reconoce cuál es su valor, tiene la potestad luego de poder decidir si lo da gratis o no. Pero para hacer eso, primero tenemos que saber cuál es. Entonces, si yo sé que mi cuadro cuesta uno y viene un familiar y me pide que le haga un cuadro, le voy a decir, che, mira, esto cuesta uno, pero yo prefiero regalártelo. Y que la otra persona sepa si lo quiere pagar, no lo quiere pagar, o por lo menos sepa que eso cuesta uno. Y cuando te recomiende a otra gente, le diga, esto cuesta uno. Y de esa manera, todos sepamos que tu valor es uno. Creo que con este repaso sobre mi teoría del valor, te estoy dando una respuesta muy contundente. Primero, hacete cargo que lo que haces vale. Y si te lo pide tu mamá, es porque le gusta. Y si es para ayudarte, bueno... Es para ayudarte y le gusta. Hacete fuerte de eso. Y hacete fuerte para poder ir mejorándolo, para poder ir escalándolo. No solamente para decir, bueno, tomo coraje, valentía y me empodero. No. Tomalo para eso, para tener una mirada más objetiva. Porque si no, siempre vas a estar con el síndrome del impostor en la nuca, pensando, no, lo que yo hago no es bueno y me lo compran por lástima. Y no, es injusto. Otra cosa más que... Me parece, simplemente, el cuando cobre mi nuevo sueldo, cuando empiece a hacer estas cosas, cuando... Son cosas que en vez de motivarte te engañan, ¿me entendés? Son las excusas, son las previas excusas a lo que no voy a hacer nunca que me van a ayudar a responder lo que nunca hice. Que es, no, yo esperaba que me den un sueldo nuevo, pero viste cómo es Argentina, el sueldo nuevo vino, pero la inflación es 10 veces más. Entonces, no, Argentina, vos no estás en Argentina, estás en Montevideo, pero te estoy dando un ejemplo de esto, ¿no? No hay que tanto soñar lo que voy a hacer con lo que no tengo. Hay que soñar, en todo caso, qué voy a hacer con lo poco que tengo. ¿Qué puedo hacer con esto poco que tengo? Ahí está el truco de todo. Porque soñar qué voy a hacer con lo que voy a tener es re fácil, chicos. Yo les juro de que desde mis 8 o 10 años sueño pensando qué voy a hacer cuando me gane la lotería. Y no juego la lotería. He jugado la lotería 20 veces en toda mi vida. El tiempo que perdí en pensar lo que voy a hacer cuando me gane la lotería, pero ustedes no se imaginan todo lo que podría hacer con ese tiempo. Ahora, cada vez que yo pienso qué puedo hacer con lo que tengo, hago cosas maravillosas. Si no son maravillosas para los demás, para mí por lo menos lo son. Y eso es suficiente. Dentro de esas cosas maravillosas me he equivocado miles de veces. Pero lo que tiene que ver esto que te estoy diciendo es la misma energía que usás en fantasear y en planificar qué voy a hacer en diciembre cuando tenga la plata, el tiempo y las cosas, que no es nada porque no sabemos qué va a pasar en diciembre, la misma energía, si la pusieras en ver qué puedo hacer con lo que tengo, y te aseguro que por lo menos hubieses avanzado en algo. No es un reto, suena como un reto, porque yo me estoy escuchando mientras que yo te estoy contestando, me estoy escuchando y siento de que te estoy retando. No, no te estoy retando. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, a veces necesitamos ver las cosas un poco más rígidas desde el otro lado y que nos enfrenten, nos pongan entre la espada y la pared para tomar la conciencia y dimensionar cómo son las cosas. Creo que tenés un producto interesante, muy bueno y, de nuevo, buscaría quién hace algo similar para ver cómo lo hace, si tiene éxito o no tiene éxito, qué productos tiene extra, mientras que llega a diciembre. Y cuando llega a diciembre y tengo la plata depositada en el banco, ahí pienso qué hago con esa plata. Planificar mientras que tenés tanto para hacer, un poco te dispersa de la realidad. Porque ya empezaste. Si vos no dependés de lo que cobrás por mes para hacer este proyecto y un montón de cosas, es otro cuento. Pero vos ya empezaste. Y como ya empezaste, para poder sostenerlo, tenés que alimentarlo. Y alimentar un proyecto se alimenta de muchas maneras. No solo de dinero, sino de información, de ver cómo es el mercado, cómo se compone, qué es lo que cobran, cómo se cobra. Y cuando tenga la plata me sentaré y me pondré a planificar con la plata. Pero en el medio siento que si no uno lo que hace es agua. Es la profecía autocumplida. Es, no me fue bien porque yo esperaba que me venga esta plata para hacer estas cosas, pero no me vino, o vino, o era poca, o me surgió un problema y la tuve que usar para otra cosa, entonces no hice el proyecto, yo no sirvo para emprender, mejor me dedico a la relación de dependencia. Y capaz tu proyecto es el mejor proyecto del mundo y está ahí para romperla. Pero, claro, en la fantasía, como las cosas no son ágiles y fáciles de llevar adelante y no son inmediatas por sobre todas las cosas, decís no es para mí esto. Esa es mi humilde opinión y es mi perspectiva. Me gustaría que después me cuentes qué te parece y que me digas cuál es tu nombre, porque no sé cuál es tu nombre. Bueno, hoy metí 3 consultitas, pasó así volando para mí. Ni quiero mirar cuántos minutos llevo grabando, pero es lo que es. Si quieres escribir una consulta, lo puedes hacer a desayunodelemprendedor@gmail.com. Si no te animás a escribir un mail o te parece algo arcaico, vas a mi Instagram personal, que es mussu07. Me siguen en todas las redes, ponen me gusta, comparten, hablan de mí con todos sus amigos, hacen todo eso que es necesario para que este podcast llegue a más personas. Mi nombre es Lucas y nos escuchamos el próximo lunes.